Entonces, a la segunda parte del tema que estamos viendo, el sacrificio efectivo de Cristo. Esta es la parte número dos. Voy a leer la escritura base que empezamos a usar la semana pasada y hoy vamos a mirar más escrituras, especialmente aquellas que se ven difícil. Les recomiendo que lleve el CD, aunque hubo un problema con ese CD. Alguien me ayuda si en realidad el CD no sirve para yo grabar esta predicación en mi oficina y tener ese CD que esté el mensaje entero y completo para la iglesia. Porque necesitan la parte 1. Si usted no estuvo el domingo pasado y si estuvo, igual lo necesita. Este tema es de repasar y repasar, es muy importante. Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quién? A todos los que le diste, solamente a los que Dios le dio. Verso 9. Yo ruego, hablando Jesucristo, por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo mismo dice que Él no ruega por el mundo, Él solamente ruega por los que Dios le dio. Y la semana pasada veíamos toda la evidencia que nos presenta la Escritura de que Jesucristo no murió por cada persona del mundo, Él murió por los elegidos y la Escritura es bien contundente en que por quienes murió el Señor. Y estábamos con estas preguntas, ¿por qué murió Cristo? ¿Qué logró hacer Jesucristo con su muerte en la cruz? ¿La muerte de Jesús hizo la salvación posible para todos? Sin en realidad salvar a todos, o la última pregunta era, ¿su muerte en realidad logró la salvación de aquellos por los que murió? Es decir, ¿fue la muerte de Cristo efectiva o fue la muerte de Cristo algo en potencia nada más? Y hablábamos de que la muerte del Señor en su valor es ilimitada, es decir, aquellos por los que Él murió, ilimitadamente los libera, los salva, los limpia, los santifica, los aparta y los lleva a ser glorificados por su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero está limitada en su alcance. Es decir, que Cristo, cuando murió en la cruz, si Él hubiera muerto por todo el mundo, entonces la pregunta que sale es, ¿por qué hay millones de personas en el infierno? Entonces, ¿murió o no murió por ellos? La respuesta es no murió por ellos, porque el sacrificio de Cristo no es limitado ni es activado por el hombre, es determinado solamente por Dios y es efectivo. Es efectivo para aquellos por los cuales Él salva. Entonces, Él murió solamente por los elegidos, ¿cierto? Y la mayoría de las personas, cuando se les pregunta por qué murió Cristo, su respuesta rápida es, pues murió por toda la humanidad. Todo lo que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero veíamos que no es tan simple como contestar así. Tiene mucho más. Y el hombre no activa la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz cuando cree. Acuérdense, Cristo murió por todos los pecados, ¿cierto? Incluyendo el pecado de la incredulidad. ¿Cierto? Entonces, si Cristo murió por todos los pecados, incluyendo el pecado de la incredulidad, ¿quién no ha sido incrédulo? Todos califican como incrédulos, calificamos. Entonces, si eso es verdad, y Cristo murió por todos los pecados de todo el mundo es salvo. Y eso se llama universalismo. Y eso viene de una herejía. La Biblia no enseña el universalismo. No todos son salvos. Hay unos que van para el infierno y otros van para el cielo. Entonces, si Cristo murió por todos los pecados, incluyendo la incredulidad, efectivamente murió por los elegidos solamente. Porque ellos, siendo incrédulos, Él pagó por ese pecado también y Dios les dio la fe para que creyeran. El sacrificio de Cristo, entonces, es eficaz, es completo, tiene un valor infinito. ¿Tiene beneficios para toda la humanidad? Sí, claro que sí. Después de la muerte de Cristo hay grandes beneficios de que la humanidad ha disfrutado. Hablábamos de quién fundó los primeros hospitales, los cristianos. ¿Por qué? Por la compasión que Cristo dio en sus corazones. Entonces, eso viene de la cruz. Las universidades, ¿quién fundó las primeras universidades como Yale? Cristianos. ¿Qué enseñaban ahí? La Biblia, ese era el fundamento de la enseñanza. ¿Quiénes fueron los que empujaron que existiera la educación pública? Los cristianos, porque veían la necesidad de que la gente conociera y saliera de la ignorancia. Claro, ahora el hombre ha tomado sobre todo eso, lo ha torcido y enseñan aún contra Dios. Pero el beneficio de la muerte de Cristo se ve, es universal en ese sentido, pero no para salvación. Salvación solamente para los que son elegidos por Dios, porque no todas las personas son salvas. Y vimos varias palabras que la Escritura usa en relación con la muerte en la cruz, como la redención, la propiciación, la reconciliación y la expiación. Y concluíamos que el sacrificio de Cristo es efectivo en cada una de esas áreas. El Señor no murió en la cruz para hacer disponible la salvación para los hombres. El Señor murió en la cruz para pagar por los pecados de ciertos hombres, los elegidos. Eso es muy claro, muy contundente. En la Escritura lo vimos la semana pasada. Lleve el CD si usted no estuvo aquí. Así que al ver todos esos puntos, a la luz de las Escrituras, concluimos que Jesucristo no vino para hacer la salvación disponible, sino que efectivamente Él salvó a sus elegidos. Él no vino para hacer la redención disponible. Él murió para redimir a su pueblo. Él no vino para hacer la propiciación disponible. Él retiró la ira de Dios de todos sus elegidos para siempre. Él no vino para hacer disponible la reconciliación entre Dios y los hombres. Él reconcilió con Dios aquellos a quienes el Padre le dio. Él no vino para hacer disponible el sacrificio por los pecados. Él se entregó a sí mismo como el sacrificio efectivo por los pecados. Y el Señor Jesucristo hizo esta declaración en Juan 6, 38 al 39. Juan 6, versos 38 y 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiere yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿A quiénes va a resucitar? A los que Dios le dio y por ellos murió, no por los que van a ir al infierno. Es bien contundente. La obra de Cristo en la cruz no fue una salvación en potencia, para creyentes en potencia, pero más bien una salvación definitiva para los escogidos, predestinados por Dios para salvación. Una redención que no puede redimir si es que Cristo hubiera muerto por todo el mundo. Una propiciación que no puede propiciar. Una reconciliación que no puede reconciliar. Y un sacrificio que no quita el pecado. No pueden ayudar a nadie. O es efectivo o no sirve para nada. Pero una redención que sí puede redimir. Una propiciación que sí puede propiciar. Una reconciliación que sí puede reconciliar. Y un sacrificio que sí perdona. Nos está revelando la gracia sublime de parte de Dios y nos lleva a entrar en su reposo, a reposar en su obra ya completa en lugar de alguna obra de parte nuestra. Y ahí cubríamos también, estoy repasando lo que ya dije, lo estoy repitiendo dos veces y la semana pasada también lo dije, necesario repetir esto. El pecado de la incredulidad, ya lo acabo de explicar y ahí quedamos en explicar algunas escrituras que nos afirman esto, que nos afirman lo que hemos estado hablando, cómo es la muerte de Jesús y por quién. Isaías 53:8. Vamos a mirar 3, 6, 11 escrituras antes de entrar a la parte conclusiva. Estas no son escrituras problemáticas, estas son escrituras que afirman lo que hemos estado hablando. Isaías 53:8. Dice, por cárcel y por juicio fui quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es mi pueblo? Es el pueblo de Dios, ¿cierto? Y eso incluye a los gentiles que hemos entrado a creer. Vamos ahora a Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos. Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. Estamos dejando que la Escritura nos hable. El ángel está hablando aquí a María y a José acerca del nacimiento de Jesús, y dice en el verso 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto coincide con la oración que el Señor hizo en Juan 17, versos 2 y verso 9, donde dice: oro por esto, pero no oro por el mundo. Está orando por los que él murió. Lucas 1:68. Lucas 1:68. Bendito el Señor, Lucas 1:68, bendito el Señor y Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Juan 10:11, libro de Juan 10:11. Está claro, ¿cierto?, lo que nos está diciendo la Escritura. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué tengo esta escritura? Porque hay otra escritura que dice que el Señor separará a las ovejas de los cabritos. Los cabritos estarán a su izquierda. Obviamente Cristo no murió por los cabritos, solamente por las ovejas. Porque los cabritos que serán puestos a la izquierda son llamados por Dios malditos, destinados al lago de fuego. Dios no murió por estos malditos, Él solamente murió por los elegidos. Todos merecemos el infierno, no se confunda con eso, todos merecemos el infierno, pero a Dios le plació escoger a unos para salvación y a otros para perdición. Eso es la predestinación, lo vimos al principio en el primer mensaje que prediqué, así que usted necesita toda la serie para entender todo lo que estamos hablando. Juan 13:1, no es complicado, es un asunto de fe. Yo no veo estas predicaciones como complicadas para nada. Simplemente me doy cuenta que es un asunto de fe. No estamos tratando de probar que Dios no va a hacer lo que la Biblia dice que Él sí hace. Estamos simplemente quedándonos con lo que la Biblia dice que Dios dice que sí hace y creyéndolo. Y quedándonos allí. Y estamos poniendo un fundamento. Al hacer esto estamos poniendo un fundamento para entonces poder entrar en las partes difíciles. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea que Él murió por los suyos que estaban, ¿dónde? En el mundo. Los amó hasta el fin. Esto es importante para entender lo que vamos a ver más adelante. Juan 17. Bueno, ya lo vimos, vamos a leerlo de nuevo. Verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quiénes son los que Dios le dio? Los elegidos, los que Dios predestinó para salvación. Verso 9, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que Dios le dio. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y el Señor mismo hace una distinción aquí, hace una distinción de un grupo de personas. Y usted va a ver que más y más y más la Escritura afirma esto. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando dice nos redimió de la maldición, Pablo se está refiriendo a los elegidos. Es consistente con lo que él mismo enseña en el libro de Romanos. Efesios 5:25. Ahí avance un poquito, unas dos páginas. Efesios 5:25. Esta escritura es muy conocida por la iglesia, la cubrimos en la serie que prediqué acerca del matrimonio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí está la parte que nos interesa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿cierto? Y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. ¿A quién amó Cristo? A la iglesia. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. ¿Quién es la iglesia del Señor? Todos los elegidos, todos los que Dios predestinó para salvación, esos son. ¿Sabemos exactamente quiénes son? No, Dios sí sabe. Eso es lo que llamamos la iglesia invisible. Todos los creyentes en el mundo, de esta generación y de toda generación que viene y toda generación que ha pasado. Romanos 8, 28 al 32. Contundente esta escritura. Romanos 8, 28 al 32. En Facebook tengo mi nombre ahí y tenemos fotos con los niños, algo de la internet. Y alguien escribía acerca de, ya fulano está otra vez con esto de la predestinación. No sé por qué hablan de eso. Y nomás puse la escritura, aquí dice predestinación. Es sacado del griego. La predestinación no es inventada por nadie, está en la Biblia. Nuestra parte es creerlo, ¿sí? Ahora, resistirnos a lo que Dios nos dice en la Biblia, eso es rebelión contra el Señor. Yo prefiero estar de su lado. Romanos 8, 28 al 32 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De quién está hablando? Los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que el Señor ha redimido. ¿Quiénes son los que el Señor ha redimido? Los que Él predestinó que iba a salvar, esos son, ¿ok? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que no le diga esto a alguien que no es cristiano, ¿ok? A veces usamos mal la escritura. No le dé esta promesa a alguien que no está en Cristo, porque no es para ellos. Es para los hijos de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Nadie viene a Dios, nadie puede conocer a Dios, ¿cierto? Dios llama. Verso 29, porque a los que antes conoció, ¿cuándo es ese antes? Ese antes se está refiriendo antes de la creación del mundo, antes de que nacieran, antes de que tomaran ninguna decisión. Dios ya los había escogido, no basado en que Él vio que iban a ser, no. Él escogió antes de que ellos pudieran escoger, Él los llamó. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, ahí está otra vez, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo es que los pudo justificar? Tuvo que haber alguien que pagara el precio de la justicia de Dios por ellos. ¿Quién? Cristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por estos que Dios llamó. ¿Y cómo los llamó? Desde antes de la fundación del mundo. Los predestinó para salvarlos. Así que Dios predestinó la muerte de Cristo en la cruz por su iglesia. Es consistente la escritura. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Coincide con lo que Pablo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 al final, 22 o 23, dice que esperamos a Jesucristo nuestro Redentor, quien transformará este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. ¿Por qué lo esperamos? Porque ya lo hizo en la cruz. No estamos esperando a ver si llegamos o no llegamos. Sabemos que la muerte de Cristo fue efectiva, fue total, fue eficaz. Y no predicamos dudas o incertidumbre, predicamos certeza, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, porque sabemos que es verdad, porque Dios lo que prometió lo cumple. Y es consistente con la muerte de Cristo por aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y quién es este todos nosotros? Nomás, démosle vuelta al verso. A los llamados, a los que predestinó, a los que antes conoció, ¿cierto? A los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. ¿Cómo hizo eso? A través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra manera que esto pueda suceder, no hay otra manera que estas escrituras tengan sentido, no hay otra manera. Así que Cristo murió por los elegidos. Ahora miremos textos que aparentemente representan un problema con esta doctrina. Pero antes de entrar allí, necesito hacer una aclaración. Uno de los principios más básicos de interpretación de la Biblia es que la Biblia interpreta la Biblia. Es decir, cualquier texto con el que usted está trabajando, cualquier capítulo con el que usted está trabajando, nunca, por favor, busque la respuesta fuera de la Biblia. Es un error. Búsquela en la Biblia. La palabra de Dios toda ha sido inspirada por Dios el Espíritu Santo. Toda. Dios no miente. Dios no se contradice. Dios es verdadero. Por tanto, podemos confiar en ella, completa, total, absoluta, suficiente, para interpretar cualquier cosa que nos dice. Ese es el básico, importantísimo, para interpretar bien las escrituras. Y eso mata cualquier dicho cuando dicen, oh, pues usted interpreta como usted quiere, yo interpreto como yo quiero, él interpreta como él quiere. Oh, pero es que unos dicen que significa esto. No, la Biblia dice, la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Así que tomamos su verdad y en ella nos basamos para interpretar. ¿Qué hemos estado haciendo con todas estas escrituras? Hemos estado poniendo un fundamento. O más bien no poniendo un fundamento, hemos estado mirando el fundamento que ya fue puesto por el Señor. Lo que mismo Pablo predica, dice, no predicamos poniendo otro fundamento, sino sobre el fundamento que ya está, que es Cristo. Es la palabra del Señor. Ya tenemos el fundamento. Ahora vamos a mirar las otras escrituras, pero acuérdese cuál es el fundamento que tenemos. Ahora yo le pregunto a usted, este fundamento acerca de la muerte de Cristo en la cruz por los elegidos, ¿es sólido o no es sólido? Para mí es sólido. Yo no puedo ir en contra de lo que la Escritura me está diciendo aquí. Para mí es muy sólido, muy claro. Es muy claro. Ahora vienen esas Escrituras donde dice, pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No dice ahí que murió por todos. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿cierto? Pero recordemos, no abandonamos el fundamento, que ya lo vimos en la Biblia. Y mantenemos en mente que la Biblia no contradice la Biblia. No hay contradicción en la Biblia. Hay una unidad perfecta y única. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos entonces. Hay tres tipos de pasajes que quiero que miremos. No los voy a mirar todos. Voy a mirar unos que están seleccionados. Los primeros son los que parecen indicar que Dios desea que todos sean salvos. ¿Sí? Ezequiel, Primera de Timoteo y Segunda de Pedro. Leámoslos y vamos a empezar a explicar Segunda de Pedro. Pero vamos a Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Para mí es un verso precioso este, lo que está diciendo allí. La invitación que Dios está haciendo, convertidos pues y viviréis. El otro es 1 Timoteo 2, 3, 4. No se preocupe, ahorita voy a regresar a eso. 1 Timoteo 2, 3, 4. En el Nuevo Testamento, ahí después de Tesalonicenses, lo encuentra. 1 Timoteo 2, versos 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora vamos a mirar 2 de Pedro 3:9. Usted dirá, quién sabe cómo le irá a hacer el pastor con esto, pero vamos a mirar, la Biblia nos habla claramente, no se preocupe. 2 de Pedro 3:9. Tal vez este es el más fuerte de todos los tres que estamos mirando. 2 de Pedro 3:9, acercándose casi al final de su Biblia. Dice, no, estoy en 1 de Pedro, 2 de Pedro 3:9. Les prometo que esta semana agarro mis lentes nuevos, ¿ok? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a comenzar con este. ¿A quiénes se refiere Pedro en este verso de quiénes está hablando. Lo voy a leer de nuevo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando de nosotros, está hablando de queriendo que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Vamos allí mismo, algo importante, para que usted entienda el contexto de un verso, no interprete el verso solo. Lea el capítulo donde se encuentra, lea el capítulo anterior, lea el otro capítulo anterior, lea el capítulo más adelante, lea todo el libro. ¿Ok? La Biblia, para entenderla, necesita que trabajemos en ella. No la podemos tomar ligeramente. Así que no podemos interpretar este verso solo. Vamos ahí mismo, al capítulo 1. Miremos versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que a estos que han recibido, nos han sido dadas estas cosas que describe ahí, lo que acabo de leer. Nos ha dado cosas preciosas, bendiciones preciosas. Ahora, ahí no está hablando a quién se refiere Pedro en este libro, ¿cierto? Nosotros, está refiriéndose a la iglesia. Miremos el capítulo 2, verso 9, para que vean una distinción que el Señor hace aquí, bien tremenda, y nos ayuda a contestar de cuáles hombres, dice, cuando quiere que todos sean salvos. Capítulo 2, verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ok, aquí nos está aclarando más. Hay una distinción para entender el verso 9 del capítulo 3. Ahora vamos al capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amados, les dice amados, pero mire el contraste con el verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Eso no puede ser los hijos de Dios, eso no puede ser por los que Cristo murió, pero los de arriba sí, los amados. La distinción la vemos acá en el verso, capítulo 2, verso 9, ya lo leí. Libra de tentación a los piadosos, pero reserva a los injustos para el castigo. Hay una distinción, ok. Volvamos al capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ya vimos quiénes son esos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quiénes son esos que no quiere que perezca? Los que Él aparta como justos, lo que Él aparta como sus amados, lo que Él aparta como que los llamó por su gloria y excelencia y que les ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿De quién más puede estar hablando? ¿Cierto? Es consistente este verso con todo el contexto del libro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, los que Él ha separado para eso. Vamos a 1 Timoteo 2, versos 3 y 4. Primera de Timoteo 2, versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos. ¿Quiénes son todos los hombres? Este está bien fácil de interpretar, hermanos. ¿Quiénes son todos los hombres? Y lo podemos interpretar en el mismo capítulo. En el mismo capítulo podemos ver quiénes son todos estos hombres. Miremos el verso 1, en el capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Ok? Esos son todos los mismos hombres que nos está hablando el verso adelante. Ahora, ¿quiénes son todos los hombres? Aquí mismo nos da la explicación. Sigamos leyendo. Verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Simplemente lo que está hablando El apóstol Pablo aquí, todos los hombres, se refiere a los que están en eminencia, a los que son reyes, a los que están en autoridad. Y dice, para que vivamos piadosamente. ¿Por qué? Porque estos hombres son los que estaban haciendo la persecución contra la iglesia del Señor. Eran los que lo estaban matando. Y Pablo lo que dice es que Dios puede salvar aún a estos hombres. Dios puede salvar aún a estos hombres de los que está hablando aquí en este verso, en ese contexto que nos da allí. Aún quiere que oremos por Barack Hussein Obama. Ustedes saben que no me cae muy bien, pero oro por él, porque es la orden del Señor. Ezequiel 18:32, el último que nos falta de esta primera serie de versos. Ezequiel 18:32. En el Antiguo Testamento, vamos allá, Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios no se goza en cobrar venganza, más bien él haya deleite en salvar a aquellos por los que Cristo murió en la cruz del Calvario. Igual nos dice una escritura que los ángeles se regocijan por la salvación de un pecador, que hay fiesta en el cielo. Ahora si leemos todo el capítulo 18 para entender de qué está hablando este verso en Ezequiel, vamos a encontrarnos que Ezequiel está hablando de la ley y de los requerimientos de la ley. Por tanto, podemos concluir que lo que habla el verso 32 tiene que ver con la muerte física de aquellos que no quieren obedecer la ley, pero no está hablando de la salvación. Está hablando de una consecuencia por no cumplir lo que la ley le está exigiendo Dios en la ley. Y si quiere usted lea todo el capítulo y se va a dar cuenta que ese es el contexto que está hablando. Así que no está hablando ninguna de estas escrituras que Cristo murió por todas las personas en el mundo. Segundo, versos donde pareciera que algunas personas por las que Jesucristo murió van a perecer. Romanos 14, 15. Romanos 14, 15. O sea, es como pensar que la salvación se pudiera perder. Romanos 14, 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Suena como que se perdiera, ¿cierto? La salvación de esta persona. Vamos a 1 Corintios 8, 11. Lo vamos a mirar. Bueno, 1 Corintios 8, 11, porque el tema es el mismo, lo podemos hacer así. 1 Corintios 8, 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Cierto? Nos está diciendo como que se pierde. Hebreos 10, versos 26 y 27. Avancemos a ver qué hace al final de su Biblia. Si voy muy rápido, tome nota y lo puede revisar en su casa. Lleve el CD, lleve el CD. Hebreos 10, versos 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y por último, 2 de Pedro 2:1. Te dirá, pero allí dice que sí se pierde. Vamos a ver, 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Empecemos. Bueno, los dos primeros, Romanos 14 y 1 de Corintios 8, se está refiriendo al creyente que no tiene en cuenta la necesidad de su hermano. Y por tanto es tropiezo para él. Pero no podemos decir que esta persona pueda perder su salvación porque no es consistente con todo el fundamento que nos da la palabra acerca de la perseverancia de los santos. Ese es uno de los próximos predicaciones que traemos. Entonces vámonos a Hebreos 10, 26 al 27 y a 2 de Pedro 2:1, que se ven más difíciles. El libro de Hebreos fue escrito ¿para quién? Para los judíos. Entonces el libro de Hebreos está hablándole a los judíos. Ellos conocen la ley, ellos conocen los sacrificios, ellos conocen todos los rituales que se llevan a cabo dentro del templo. Entonces se les está hablando a ellos que conocen todo esto. Ahora se les ha presentado la verdad de Jesucristo y se les dice, ¿cómo si ustedes pisotean el sacrificio de Cristo, no va a quedar nada para ustedes? Es decir, ellos conociendo la verdad, se regresaron a los sacrificios. ¿Eran salvos? No, no eran salvos. Una persona que es salva no se puede perder, porque el sacrificio de Cristo es efectivo, es completo. Entonces está hablando de personas que no están en la fe, que conocen de la ley, que conocen de los sacrificios, que conocen ahora de Cristo y no quieren aceptar el sacrificio de Cristo, sino que se regresan a lo que ellos mismos pueden hacer. Eso es lo que Hebreos les está diciendo a ellos, porque fue escrito para los judíos. Segunda de Pedro 2:1, que es donde dice que negarán al Señor que los rescató. Ok, para entender esta clase de personas, ¿quiénes son estos hombres que habla aquí? Tenemos que mirar todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y yo hice una lista basado en lo que dice el capítulo 2. Esta es la descripción que da el capítulo 2 de estos hombres que dice que negarán al Señor que los rescató. Vamos a ver si en realidad son rescatados o no y por qué dice esto. Esta es la descripción que da de ellos. Dice que son falsos maestros. Introducen herejías destructoras. Niegan al Señor. Avaros. Usan palabras fingidas. Atrevidos. Contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, son inmundicias y manchas, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición y etcétera, 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 la lista continúa. No puede estar describiendo a un creyente. Estas palabras no pueden estar describiendo a un hijo de Dios. Están describiendo un hijo del diablo. Cristo no murió por los que son hijos del diablo. Él murió por los que son elegidos por Dios para salvación. Y esta descripción no es consistente con lo que la Biblia nos dice que es un cristiano. Primera de Juan 3:8-10 dice que el que está en Cristo no puede practicar el pecado. Y la descripción de estos hombres son hombres que practican el pecado y no les importa pecar. ¿Y por qué representan un problema para la iglesia? Porque proclaman que Cristo los rescató. Por eso dice allí, ellos proclaman que Cristo lo rescató, por eso son un problema para la iglesia. Y ese problema de muchas iglesias, hoy viene un falso maestro, proclama que Cristo lo rescató y le dan plataforma. Y sale con todo su cochinero y se lo creen. Pero son gente que solamente trae problemas y división y daño a la iglesia del Señor, pero no son del Señor. No importa lo que digan con sus labios, lo que importa es lo que su vida demuestra. Y aquí la lista que me está dando es que son perros que vuelven a su vómito. No son mis palabras, verso 22. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Sí, Cristo no murió por ellos. No es la descripción de un creyente. La que está aquí, la Biblia no se contradice. ¿Estamos claros, hermanos, que no hay contradicción en la Escritura? No la hay. Al contrario, yo veo consistencia en lo que la Biblia nos enseña. ¿Y saben qué veo? Que mi fe todavía aumenta y se hace aún más férrea en las verdades del Señor, que es una sola verdad. Tercero, los pasajes que parecen decir que Jesús murió por todo el mundo. Juan 3:16, ya lo mencioné. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:29, vamos allí, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Sigamos leyendo hasta el 19, que el 19 aclara el 18 y me ahorra el trabajo aquí de una vez. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, bueno, esos son todos, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos juntos. Y esto está consistente con todos. Ahora, primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Ahí después de segunda de Pedro, cerca del final de su Biblia. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese es el texto más difícil de todos, el último que leí. Ese es el más difícil. Así que lo primero que tenemos que ver es, ¿qué quiere decir cuando dice por el mundo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice esas escrituras que por el mundo? Pero nos encontramos que hay escrituras donde dice en el libro, en los evangelios, por ejemplo, dice, y todo el pueblo de Judea se agolpó en la casa de Mateo. Estoy usando un ejemplo, no estoy parafraseando escrituras. No quiere decir que toda la gente, los miles que vivían en ese pueblo, se metieron en una casita donde usualmente cabían máximo 20 o 30 personas. Lo que quiere decir es que mucha gente del pueblo vino. Y hubo un incendio y todo Siris fue a ver ese incendio. No es toda la gente que vive en Siris, cada persona estuvo mirando allá. Son maneras de hablar que usamos, que obviamente son consistentes con lo que la Biblia nos está enseñando. Ahora, ¿por qué dice los apóstoles que Cristo murió por los pecados del mundo? La razón, otra razón es esta, miren. Los judíos esperaban al Mesías. Los judíos conocían las promesas del libertador, del Mesías, y esperaban al Mesías para que los libertara a ellos solamente, a Israel, a la nación de Dios, al pueblo escogido de Dios. Y los judíos le están diciendo a ellos, no es solamente por los judíos que Cristo murió por los pecados del mundo. Y mire, le doy una explicación con la Biblia, Apocalipsis, capítulo 7. Aquí está describiendo ¿quién es este mundo? Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Vamos a mirar al futuro. Vámonos años al futuro. Después de esto miré y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿De dónde? De todas partes del mundo. Esto es lo que se refiere a la Escritura cuando dice que Cristo murió por los pecados del mundo. No está diciendo que murió por los pecados de cada individuo en el mundo, sino que de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, de cada raza, salvó gente. Y aquí es consistente con Apocalipsis 7 lo que nos está mostrando aquí. Así que no hay contradicción en la Escritura. Miramos primero el fundamento que nos da la misma Escritura, un fundamento sólido en cuanto a esta verdad, y después miramos las demás Escrituras para entender por qué usa este vocabulario. Juan 17, 2 y 9 lo afirma el Señor. Oro por estos, pero no oro por el mundo. Entonces la muerte de Cristo es valiosa infinitamente para salvar a todos aquellos por los que Él murió en la cruz del Calvario, y Él murió por todos aquellos que Él ha salvado, está salvando y va a salvar, pero no por todos aquellos que van a ir al infierno. Si ellos están en el infierno y Cristo murió por ellos, entonces el sacrificio de Cristo no tiene valor. El que murió en la cruz entonces no es Cristo y presenta un problema serio, doctrinal, y no podemos llegar ahí. Tenemos que quedarnos con la verdad que nos da la Escritura. Así que nuestra parte al presentar el Evangelio es hacerlo a la luz de las Escrituras. Hoy yo comencé a tirar unos tratados que cargaba en mi bolsillo a la basura. Dije, no puedo ir contra mi conciencia de entregar esto más. Y voy a buscar cuáles son y yo mismo los voy a tirar a la basura. La razón es porque no está presentado el Evangelio consistentemente con lo mismo que yo estoy enseñando aquí, que dice la Escritura. Y por eso me estoy echando para atrás con esos tratados. Evodio me desafió el otro día y dije, bueno, tengo que revisar. Evodio le gusta conocer los tratados y es consistente lo que él me dijo. Pero hay otros que tenemos que sí son buenos. Y vamos a seguir ordenando los que sí presentan el Evangelio de verdad. ¿Sí? ¿Dios puede usar uno de esos tratados que están mal? Sí, porque hay escritura allí. Dios honra su escritura. No me tome a mal. Yo sé que sí. ¿Sí? Pero yo prefiero con mi conciencia limpia dar algo que es consistente con lo que la palabra del Señor dice. Dios no honra una mentira. Y cuando presentamos el Evangelio, nosotros no estamos presentando un cuento nuestro. Nosotros no estamos presentando lo que el pastor dice. Nosotros no estamos presentando lo que oí por ahí o lo que yo creo que debiera de ser. Tenemos la obligación delante de Dios, en buena conciencia, de hablar la verdad que Él nos presenta en las Escrituras. Tenemos esa obligación. Es el Evangelio de Jesucristo, no es nuestro Evangelio. Y ese es el que tenemos que entregar fielmente. No tenemos derecho a dar una invitación basados en un mensaje que no es fiel a lo que la palabra del Señor nos muestra. Y yo creo que esta es una razón sólida por la que las iglesias están llenas de gente que no honran al Señor. Esta es una razón sólida por la cual la palabra cristiano hoy en día no significa nada. Es una palabra arrastrada que perdió su significado. ¿Por qué? Porque ser cristiano es cualquier persona que va a la iglesia. Eso no es ser cristiano. ¿Quién es aquel que me ama? El que obedece mis mandamientos. Su vida es consistente con lo que mi palabra dice, nos dice el Señor. Así que tenemos que presentar el Evangelio tal como es y aferrarnos en fe al Señor, que Él honra su palabra. ¿Qué mejor que hablar las palabras de Dios en lugar de las nuestras? Muchos dicen al presentar el Evangelio, Cristo murió por todo el mundo, entrégale tu vida. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Está mal. Y Dios no honra las mentiras. Solamente lo que es verdad. Solamente lo que es verdadero, porque Él es verdadero. Decir que Cristo murió por los pecados de todas las personas es un falso Evangelio. Pues, ¿cómo es que murió por todos, pero no redime a todos? No justifica a todos. No santifica a todos. Y no glorifica a todos, porque hay muchos en el infierno. Si es así, entonces ofrecemos un evangelio de incertidumbre. ¿Y para qué pedimos a la gente que tenga fe en algo que es incierto si no podemos presentar un mensaje que es sólido? ¿O es 100% efectivo o no lo es? ¿O murió Dios hecho hombre en la cruz o fue otro el que murió? Dirán algunos, pero si Cristo no murió por todos, pues ¿para qué predicarle a todos entonces? La respuesta está en Isaías 55:1. Miren la invitación que Dios hace. Isaías 55:1. Fíjese que todo el mensaje yo lo estoy llevando, no basado en mi opinión. No salga de aquí diciendo que el pastor dijo. Usted confróntese con la escritura. Usted confróntese con la escritura. Usted vaya y batalle con la escritura. Y deje que el Señor hable a su corazón. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que tienen dinero, venid, a los que no tienen dinero, perdón, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. La invitación está abierta. La invitación es genuina de parte del Señor. ¿Para quién? Para todas las personas. ¿Nosotros sabemos por quiénes murió Cristo? No. ¿Es nuestra parte distinguir quiénes son? No. No. No tenemos por qué meternos allí. Tenemos que creer simplemente que al presentar el Evangelio sabemos que Cristo murió por los elegidos y los que son elegidos ellos van a creer. Por eso presentamos un Evangelio que es 100% efectivo. Una muerte en la cruz que realmente es efectiva. En lugar de decir Cristo murió por todos pero hay un montón en el infierno. Entonces, ¿qué significa ese sacrificio? La invitación es genuina para todos. El mandato del Señor en Mateo 28:19 es para todos. Vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 7:9 dice que de todas las naciones están enfrente del Señor. No salvó a todas las naciones, pero de todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles ¿a qué? A obedecer las cosas que yo les he mandado. De aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Así que tenemos la obligación de llevar el Evangelio. Así que nuestra parte es llevar el mensaje a toda persona que conozcamos, a toda persona que conozcamos en nuestras vidas. ¿Por quiénes murió Cristo? No sabemos, pero sabemos que murió por pecadores. ¿A quiénes predicamos el Evangelio? A pecadores. Así que Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. Eso está en Hechos 17. Pablo dice, Cristo murió por pecadores. Bueno, Dios ordena que todos se arrepientan. Pero este es el mensaje que llevamos. Tome nota, llévese el CD, esto le va a ayudar. Yo así lo hago. Consistente con la escritura. Cristo murió por pecadores. Usted es un pecador y Dios le ordena que se arrepienta. Ese es el evangelio resumido. Cristo murió por pecadores. No estoy diciendo que Cristo murió por usted, porque yo no sé si murió por él o no. Lo estoy diciendo, Cristo murió por pecadores. Efectivamente lo hizo. Usted es un pecador. Ok, entonces arrepiéntase, porque Dios le ordena que se arrepienta. ¿Quién se va a arrepentir? ¿El que convenzamos? No. Al que Dios esté regenerando su corazón, al que el Espíritu Santo le dé convicción de pecado, al que el Espíritu Santo esté regenerando su corazón y el Señor lo llene de fe. Entonces esa persona puede ver su necesidad de un Salvador y corre a los pies de Cristo. Porque sabe que merece el infierno. Pero Dios le está ofreciendo la salvación en ese instante y la toma. Y cuando predicamos el Evangelio, no estamos con un juego de palabras, estamos hablando las palabras de Dios, consistente con lo que Dios nos muestra. No decimos Cristo murió por usted, porque no sabemos por quién murió. Eso se lo dejamos a Dios, esa arrogancia de nosotros pretender saber por quién murió Cristo. No sabemos, pero sí sabemos que murió por pecadores, así que a pecadores les llevamos el mensaje, el verdadero evangelio, no el falso, ni el evangelio fácil que presentan la mayoría de las iglesias, sino el que está de acuerdo a las escrituras. Es un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Ahora, si una persona no cree ni se arrepiente, vamos a Juan 3:18. Juan 3:18, deben estar familiarizados con esto. Y Juan 3:18 inclusive contesta a Juan 3:16. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando usted predica el evangelio a una persona, hay dos propósitos que se van a cumplir. Uno de los dos se va a cumplir. Uno, si esa persona es elegida, el Espíritu Santo le va a dar convicción de pecado para que venga Jesucristo, va a ser salvo. Dos, si esa persona no se arrepiente, Dios va a usar esas palabras de la predicación para juzgar a esa persona y lanzarla al infierno porque no quiso creer. Ahora, usted no predica el evangelio diciendo, pues ahora le digo para que no crea y se vaya al infierno. No, el llamado es genuino y en nosotros está presentar el evangelio verdaderamente con pasión, con amor, mostrando misericordia y suplicándole a sus pecadores, arrepiéntete. Cristo murió por pecadores, huye de la ira venidera. El Señor te salva si tú crees en Él. Y Él va a creer en Él, ¿cierto? Si el Señor regenera su corazón, si el Señor le está dando fe. Y oremos que el Señor nos ayude. Hablemos pues con la verdad, pues lo que proclamamos no es una posible salvación. No es una salvación dispuesta para el que la quiera tomar, no, es una salvación en verdad. Cristo murió por sus elegidos, murió en su lugar. Él los redimió de la horrible esclavitud a sus pecados. Él propició la ira de Dios el Padre en lugar de ellos. Los reconcilió con Dios. Él es Salvador suficientemente y totalmente. Y cuando estaba en la cruz, dijo las siguientes palabras en Juan 19:30. Consumado es. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle. El sacrificio es perfecto, es total y es efectivo por los que Él murió. Y esto es exactamente lo que significa un sacrificio total, completo. Pues el que murió en la cruz es Dios mismo, hecho hombre. La salvación fue hecha en su totalidad. No hay ningún otro precio que pagar, no hay ninguna otra cosa que hacer más que creer. No hay tal cosa como una salvación en potencia, sino más bien es una salvación total. Prediquemos entonces este evangelio con seguridad total. que no es nuestro evangelio, es el evangelio de Cristo. No presentemos incertidumbre, sino que presentamos certeza. Es un mensaje maravilloso y potente y debe llenarnos de denuedo, es decir, de valentía, de gozo. Saber que hemos sido encargados de un privilegio tan grande de llevar las buenas nuevas. ¿A quién? A toda criatura. Y con esto quiero cerrar. Romanos 10, versos 14 al 17. Lo leo mucho, pero creo que necesitamos leerlo mucho para recordar lo que Dios dice aquí. Romanos 10, versos 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, en este caso el evangelio de Dios, no el evangelio que la iglesia ha creado infielmente y ha deshonrado al Señor con ese mensaje. Quedémonos con la verdad. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo se les va a predicar si no son enviados? Hermanos, ustedes son enviados. Hermanos, ustedes tienen un llamado. Hoy, su llamado es de ir y predicar el evangelio. ¿A quién? ¿A las personas que lleguen a su casa? No. Vaya y búsquelas. Vaya y búsquelas. Ore por esos discípulos y búsquelos y lléveles un evangelio de certidumbre, de seguridad, verdadero. Vamos a orar, nos ponemos de pie.